Donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenas noches, Bio Bio. Taco enorme de sur a norte por Vespucio, sur y Vespucio Norte. Taco llega hasta Pajarito. Después está liberado la pista hacia el norte por Vespucio. Solamente la salida para poder que los vehículos que van desde Vespucio a entrar a Pajarito doble, dos pistas hasta tres pistas se están tomando. Por eso el taco que se hace hacia atrás. No hay accidente, no hay nada. Es solamente vehicular. Solamente vehicular.
Todas las noticias. Radiograma.
7:03.
A esta hora la temperatura es de 13 grados con 5 décimas. La humedad relativa del ambiente es del 50%. Santiago, les recordamos que espera el día de mañana cielos completamente despejados. Se espera una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 23.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Arch vive el cuidado.
El ex diputado UDI Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de corrupción.
La justicia declaró inadmisible la ampliación de la querella de La Moneda que buscaba invocar la ley de seguridad del Estado por el ataque a la ministra Lincolao.
Informe de la Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencias temporales para funcionarios en servicio.
Con el dato del IPC de abril, la inflación a 12 meses llegó al 4%, alejándose de la meta del Banco Central.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:05 p.m.
La Corte Suprema instruyó a 1.200 jueces y funcionarios judiciales a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, tras esta notificación, pidió una prórroga de 3 meses más y estudiar caso a caso cada situación. Ignacio Mahave, buenas tardes.
Buenas tardes. En marzo, la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema hizo un primer informe acerca de la existencia de funcionarios morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Con esta información ya en la mano, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, llevó el asunto al Pleno del Máximo Tribunal el 6 de abril. Ahí, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a analizar la situación de manera exhaustiva para así poder tener un listado oficial de los morosos. Luego de realizar esta instrucción, el informe llegó a las manos de la presidenta de la Corte Suprema y los resultados fueron brutales. Se detectaron 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Estamos hablando de algo de este año, no del año anterior. Con esta información, en un segundo pleno se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o, por consecuencia, a arribar a un acuerdo de pago con cada parte específica. Dicha instrucción, según relata la resolución, deberá efectuarse a más tardar el 31 de mayo. Lo anterior generó una reacción inmediata en los trabajadores del Poder Judicial. Su presidente, el de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público, además de solicitar una prórroga de 3 meses, y pidió estudiar caso a caso la situación, tal como lo está haciendo la Tesorería General de la República con el cobro del CAE.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo y el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
El mundo parlamentario tampoco quedó al margen de esta situación y la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Nevillán, celebró el anuncio.
Me parece muy bien lo que hizo la ministra Gloria Ana Chevesich. Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado. El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
Esta impactante situación abrió una disyuntiva. ¿Existe un conflicto de interés que la misma presidenta de la Corte Suprema esté investigando a los propios funcionarios judiciales? Para algunos expertos en la materia, desde el punto de vista judicial, no sería algo antiético, pero sí sería poco prudente. Así lo explica el abogado Nelson Salas.
Yo no veo un conflicto de interés. La excelentísima Corte Suprema está facultada para dictar instrucciones y reglamentos que guíen los lineamientos de sus miembros e integrantes. Y es bajo esa lógica que se habría instruido a sus funcionarios regularizar esta situación.
Ahora queda esperar a ver si la Corte Suprema atenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o, si por el contrario, se mantendrá firme con la medida para los deudores.
A ver, lo primero, ¿por qué a los funcionarios del Poder Judicial se les otorga 3 meses y al resto de los ciudadanos no? A eso es discriminación, privilegio, porque están en una posición de poder. O sea, son deudores.
Lo que pasa es que no es que el sistema les dé 3 meses.
Están pidiendo 3 meses más. Dijeron hasta el 31 de mayo, dijo la presidenta, pero claro, ellos piden...
Claro, pero es para que cumplan y no, digamos, que cumplan con lo que tienen que cumplir, digamos.
Con el pago, claro.
Y piden ser tratados como está siendo tratado la gente del CAE. O sea, el CAE ha hecho esta diferenciación entre los que tienen ingresos mayores a 5 Exacto. millones de pesos y los que no. Y acá desconocemos los sueldos que tengan, pero podríamos asumir que no es el sueldo que reciben la gente común y corriente que está debiendo el CAE, sino que es una situación...
¿Cuántos son jueces de todo esto, de estos 1.200?
No hay una especificación directa en el...
¿Es confiable un juez, digamos, que no paga sus deudas? El fallo de un juez que no paga sus deudas, por años, teniendo la plata para pagarla. ¿Sus fallos son confiados? O sea, no sé, ¿tú confiarías en alguien así o no?
Porque encima no estamos hablando de una deuda del CAE, sino que es del anterior, del mecanismo que viene antes del CAE. O sea, es una deuda que se debe arrastrar por... ¿Cuántos años, quizás?
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:10.
Dice que el gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o con antecedentes penales. Es el segundo vuelo en lo que va de este gobierno.
Dentro de los deportados está el ciudadano haitiano Emmanuel Boni, quien causó daños al interior del aeropuerto de Santiago los años 2024 y 2025. El informe es de Daniel Ormeño.
El avión despegó hoy de madrugada desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en Santiago y en total fueron 40 las personas deportadas en esta operación correspondientes a ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Haití. A este último país no se realizaban vuelos de este tipo desde el año 2024 en medio de las complejidades diplomáticas y logísticas que han marcado los procesos de retorno en la región. El operativo se realizó en un Boeing 737 de la FACH y contempló un fuerte despliegue de seguridad, por lo que cada extranjero expulsado fue acompañado por un funcionario de la PDI. El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general de la Policía Civil Ricardo Gatica, detalló que los nuevos expulsados contaban con antecedentes por delitos graves.
21 son expulsados por temas administrativos y 19 por expulsión judicial. Dentro de las expulsiones judiciales hay sujetos que cometieron delitos graves como secuestro, robo con intimidación.
Dentro de los deportados está Emmanuel Boni, el ciudadano haitiano conocido públicamente en Chile, tras protagonizar serios daños al interior del aeropuerto de Santiago el año 2024 y 2025. También iba una ciudadana colombiana requerida en su país por el delito de homicidio. El director de migraciones, el RN Frank Sauerbaum, hizo frente a las críticas por la baja cantidad de deportaciones durante la actual administración y reveló que el gobierno anterior dejó 46.000 órdenes pendientes de expulsión.
El gobierno del presidente Boric nos dejó 46.000 expulsiones por ejecutar, nos dejó un servicio de migración con 260.000 trámites por llevar adelante entre visas transitorias y definitivas.
Ante esto, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, cuestionó el plan migratorio del Ejecutivo. A su juicio, este es insuficiente y no ataca el problema de fondo.
Cuando el gobierno instala esto como si fuera la gran solución, transforma una política pública compleja en una puesta en escena. Aquí hay una pregunta de fondo. Si este es el ritmo de expulsiones que se prometió como prioritario, claramente no alcanza para responder a la magnitud del problema.
Paralelamente a este vuelo, se prepara la deportación de otros 7 extranjeros que recientemente participaron en disturbios durante manifestaciones en Santiago el 26 de abril y el 1 de mayo, siendo detenidos e iniciándose el proceso de expulsión.
Y en una nueva cuenta pública, la Defensoría Penal Pública reveló que más de 28.000 personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas.
El dato revelado por la Defensora Nacional Verónica Encina trae a debate la excesiva aplicación de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico, que es justamente la prisión preventiva. Monserrat Tapia nos cuenta en el siguiente informe.
Desde el año 2013, más de 28.000 personas pasaron por prisión preventiva y luego quedaron sin condena. Se trata de la cifra negra del sistema de persecución criminal chileno que la Defensoría Penal Pública cataloga con errores del sistema judicial. En el balance de su primer año al mando de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina sostuvo que muchas de estas personas fueron posteriormente absueltas, sobreseídas o terminaron con causas que no avanzaron a condena y advirtió sobre el uso excesivo de esta medida cautelar. La defensora aseguró que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y no transformarse en una anticipación de pena, especialmente considerando las consecuencias familiares, laborales y sociales que deja en quienes finalmente no son condenados.
28.000 personas que vivieron la cárcel sin haber tenido que vivirla nunca. La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Durante la actividad también se abordó la necesidad de fortalecer las garantías judiciales y el acceso a una defensa adecuada en medio del aumento de causas complejas y del debate por mayores medidas de seguridad frente al crimen organizado. En esa línea, Encina defendió el rol de las instituciones que forman parte del sistema judicial y advirtió que debilitar la defensa pública podría afectar el equilibrio del proceso penal. Al respecto, el fiscal nacional Ángel Valencia respaldó la importancia de estos organismos para el funcionamiento de la justicia y destacó la necesidad de mantener contrapesos dentro del sistema.
El sistema de justicia necesita también que las personas cuenten con
abogados defensores que representen sus derechos ante los tribunales, porque es ellos lo que permite las mejores decisiones judiciales y que el sistema en un Estado democrático siga contando con la legitimidad que toda la ciudadanía merece.
La cuenta pública coincidió además con los 25 años de la Defensoría Penal Pública y el refuerzo del proyecto de reforma ingresado en el Senado que busca otorgarle autonomía constitucional. El desafío, indican desde la Defensoría, es claro: revisar cuándo se usa la prisión preventiva, fortalecer alternativas y mejorar los mecanismos para reparar el daño cuando el sistema falla, y así no debilitar el Estado de Derecho y la legitimidad del sistema.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:16 p.m.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
A juicio de la defensa, el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gobierno y el oficialismo denunciaron un boicot de la oposición al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
La polémica la abrió el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, quien advirtió que el progresismo prepara un tsunami de indicaciones a esta iniciativa. Gabriela Piña con detalles.
Un nuevo capítulo de tensión se abrió entre el oficialismo y la oposición. Lo anterior, luego que diputados opositores transparentaran una estrategia para enfrentar el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Quien reveló la jugada de las izquierdas fue el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en un streaming del programa 32 Minutos, donde también estaban presentes los parlamentarios Consuelo Veloso y Marcos Barraza. En el programa, Araya reveló que se presentarían más de 2.500 indicaciones, lo que sería un sufrimiento para el gobierno y generaría un problema técnico que terminaría haciendo inviable el avance de la iniciativa.
Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2500 tranquilamente si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana.
Desde las bancadas de oposición buscaron desdramatizar las declaraciones y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, afirmó que el acuerdo al interior del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. Por su parte, su par de la bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, afirmó que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Tanto en el oficialismo como en el gobierno arremetieron contra la oposición. La ministra vocera, Mara Cedini, acusó un sabotaje legislativo.
El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional, sin haber leído un articulado. ¿Qué nivel de responsabilidad es esa? Nos parece inaceptable.
Durante esta tarde, el presidente José Antonio Kast también criticó el tono de algunos parlamentarios, acusándolos de tomarse con burla el proceso legislativo y de privilegiar la obstrucción por sobre propuestas concretas. Además, cuestionó la amenaza de presentar miles de indicaciones a un proyecto breve, calificándola como una falta de seriedad parlamentaria.
Y en una semana marcada por la disputa entre el senador republicano Arturo Esquella y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, el gobierno prepara su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.
La instancia, donde solamente van a participar senadores oficialistas, según fuentes consultadas, permitirá abordar las diferencias políticas y comunicacionales de los últimos días. El informe es de Francisca Cárez.
Para el próximo martes quedaron citados los senadores oficialistas al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, un nuevo cónclave convocado por el Ejecutivo. La cita además marcará el primer encuentro enfocado exclusivamente en el Senado, con invitaciones que se extendieron a sectores que hoy no forman parte de la coalición. Y aunque el eje de la reunión será la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, entre los convocados reconocen que inevitablemente también aparecerán temas relacionados con la coordinación política entre La Moneda, los partidos y el Congreso. Durante esta semana, la disputa entre el senador republicano Arturo Esquella y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, le abrió un flanco al gobierno por la conducción política con los partidos. El presidente de Evopol y el senador Luciano Cruzcoque, consultado al respecto, apuntó a la necesidad de fortalecer el engranaje político del gobierno.
Lo vivimos mucho con el presidente Piñera a través del diálogo ministerial, a través de bilaterales, a través del diálogo justo que se hacía con parlamentarios, a través de la coordinación con el segundo piso, y todo eso son temas que yo creo que van a emerger también en esa reunión.
Y aunque algunos parlamentarios oficialistas han comenzado a deslizar críticas al funcionamiento político de La Moneda, en el bloque intentan poner el foco en la necesidad de mantener alineado al sector. Así lo planteó el senador UDI Gustavo Sangüesa, quien valoró la convocatoria realizada por el Ejecutivo y aseguró que este tipo de instancias permiten fortalecer las coordinaciones internas y enfrentar unidos a la oposición.
Eso es importante, fortalecer las coordinaciones y mantener alineados. Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes que puedan existir y así aportar con propuestas que permitan mejorar la conducción política.
Una señal de unidad que también reforzaron desde Renovación Nacional. El subjefe del Comité de Senadores de ese partido, Andrés Longton, aseguró que el encuentro busca mostrar cohesión en torno al proyecto de reconstrucción nacional y a las iniciativas impulsadas por el gobierno.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Aunque la invitación no se especifica los temas a tratar, entre los convocados dan por hecho que el eje será la tramitación del proyecto de reactivación económica. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que la conversación difícilmente se limitará solo a eso y que tocará temas que incomodarán a más de uno.
Y de gira en Costa Rica, el presidente José Antonio Kast reafirmó que nuestro país no apoyará ninguna candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Acompañado del canciller Francisco Pérez, el jefe de Estado, además encabezó reuniones bilaterales con sus homólogos de Israel y Guatemala. María José de la Barra tiene más detalles.
La tarde de ayer, el presidente José Antonio Kast arribó a Costa Rica para participar del traspaso de mando presidencial. Una ceremonia que se celebró hoy y que llevó a Laura Fernández a asumir la presidencia para el periodo 2026-2030. Las relaciones entre ambos países van al alza. Fernández participó del cambio de mando en nuestro país y además la semana pasada se confirmó al abogado y diplomático Ricardo Bosnich como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Ambas autoridades ayer encabezaron una bilateral, instancia en la cual se habló de intercambio comercial, crimen organizado y también se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina una de las cuatro candidaturas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet y aseguró que el gobierno de Chile comprometió no respaldar ninguna otra postulación.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura por distintas razones que comentamos en Chile, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
Criticó el tema el diputado socialista Nelson Venegas, quien acusó que el gobierno tiene operadores de cancillería trabajando contra Bachelet.
Por una parte dice que no va a estar a favor ni va a estar en contra de Michelle Bachelet, pero sin embargo tiene funcionarios hoy día pagados por el Estado que están haciéndole un boicot a la presidenta Bachelet. Por lo tanto, si es que el presidente no toma ninguna decisión, es que simplemente está diciendo una cosa, pero está falseando la realidad.
Mientras, el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación cuál será el curso de acción.
Se verá en su momento. No vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Sobre Israel, Kast dijo que no se puede descartar el diálogo con ningún país y señaló que en las relaciones bilaterales siempre tiene que primar el bienestar de Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:28 p.m.
Y el IPC de abril sorprendió con un alza de 1,3%, la más alta desde julio del año 2022. Con esto, la inflación a 12 meses se aleja cada vez más de la meta que había fijado el Banco Central.
Se trata de un escenario golpeado por el choque de factores externos que ha llevado el precio de los combustibles al alza y, por ende, efectos de segunda vuelta presionan el bolsillo de las familias. El informe es de Vanessa Gajardo.
Cada vez más lejos de las metas del Banco Central. El índice de precios al consumidor volvió a dar un fuerte salto en abril, anotando una variación mensual de 1,3%, la mayor alza desde julio de 2022. Con este dato, el IPC acumula un 2,7% en lo que va del año y 4% en 12 meses. Con todo, Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante mirar el IPC sin volátiles, cuya variación fue más bien marginal, dando cuenta de lo que se observa es una configuración del panorama inflacionario marcado principalmente por los shocks externos.
Parece un shock concentrado en energía y transporte. De hecho, las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles, que subió un 0,5%, y el IPC sin alimentos ni energía solo un 0,3%.
La división de transporte, de hecho, empujó casi el 100% del alza. La gasolina, por su parte, aumentó un 25,3% y el petróleo diésel un 45,7% en el mes de abril. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que sin duda la cifra es preocupante, pero que mayor inversión y crecimiento son tareas que están desarrollando realizando para mitigar el impacto en los hogares.
Es una señal que no podemos ignorar, que sabemos que las familias chilenas lo reciben. Estamos trabajando para que la economía tenga las condiciones de resiliencia necesarias.
Las presiones del conflicto en Medio Oriente se han convertido en un factor permanente en el análisis de política monetaria desde que comenzó la guerra. Eso fue justo lo que analizó Juan Nagy, el economista y académico del S Business School de la Universidad de los Andes.
Si esto va a influir en futuras bajas o alzas de las tasas del Banco Central, probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central o quizás incluso las suban.
De la mano también se observaron incrementos en la división de vivienda y servicios básicos que sumaron un 0,8%. Destaca particularmente el alza en el precio del gas y los arriendos.
Y el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza del 5% en las tarifas de distribución del agua potable en las regiones de Los Lagos y Los Ríos a partir del mes de septiembre. Desde Radio Biobío Osorno nos informa Eduardo Palacios.
El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza de un 5% en las tarifas para clientes de Suralis en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Todo esto a partir de septiembre con una vigencia de 5 años. Añade que el cálculo tarifario también considera obras desarrolladas en distintas comunas del sur que no fueron incorporadas en el proceso previo.
La empresa sanitaria tuvo que mejorar una planta de tratamiento de aguas servidas en Futrono con unas tecnologías mucho más costosas para cuidar el medio ambiente y la descarga al lago. En Puerto Varas también se ha hecho una serie de mejoras en la infraestructura de recolección de agua servida para evitar descargas al lago Llanquihue.
Las adecuaciones sanitarias suponen obras que se anticipan escenarios como la disminución en el abastecimiento, anunciando proyectos para Osorno. El superintendente agregó que el alza aplicada a Surales se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso. Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras varios días internada en la UCI, murió finalmente la joven que recibió, recordará usted, un disparo en la cabeza. Esto ocurrió en Coronel. Camila Elso, desde Radio Biobío en Concepción, con detalles.
Una mujer de 18 años murió luego de permanecer varios días internada en el Hospital Regional de Concepción, Guillermo Gran Benavente. Según los antecedentes, la víctima se encontraba en su domicilio en la comuna de Coronel el pasado 1 de mayo del presente año, cuando sujetos le dispararon a ella y a su familia. Según antecedentes que se manejan, la víctima falleció durante esta jornada al interior del recinto hospitalario, un proceso que todavía continúa en desarrollo, en investigación, debido a este asesinato registrado en la comuna de Coronel, convirtiéndose así en un nuevo homicidio en la región del Biobío, en Concepción. Biobío, la radio.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco: María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Una amistad que...
que no traiciona.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Bio Deportes.
Felipe Pina, buenas tardes.
Néstor Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a arrancar con lo que va a ocurrir este fin de semana, la fecha 5 de la Copa de la Liga, que mañana tendrá como partido estelar lo que va a ocurrir en el Estadio Monumental a partir de las 5:30 de la tarde. Van a jugar Colo-Colo y Deportes Concepción, fecha 5, ya lo decíamos, en este caso del Grupo A de esta competición. La importancia del partido, Colo-Colo es líder de su grupo y debe afianzar aquella condición, recordando que solo clasifican los equipos clasificados en el primer lugar de cada zona. Fernando Ortiz y la trascendencia de este compromiso ante los Lilas.
Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba. Tenemos que tomarlo como si fuera determinante para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado.
En esta misma competencia, el domingo a las 3 de la tarde van a jugar en el Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, Unión La Calera y la Universidad de Chile. Más allá del partido, más allá de la importancia que tiene para los azules, que también son líderes de su zona, del grupo D, por diferencia de gol. Hoy en la mañana, en conferencia de prensa, Fernando Gago le envió, uno podría decir, un mensaje, le abrió la puerta al posible arribo de Alexis Sánchez al cuadro universitario.
Obviamente no se va a discutir un nombre como Alexis, no se va a discutir en ningún momento, pero sí creemos que todavía no es necesario hablar y pensar de esto cuando hay una competición que todavía se está jugando.
Ahora, esto en medio de los rumores que indican que Alexis Sánchez no seguiría en Sevilla, querrá venir a Chile. Durante la semana se dio también la opción de ir a Brasil, al Inter de Porto Alegre precisamente. Veremos qué determina el delantero tocopillano. En una de esas se queda en Europa, si es que logra salvar al Sevilla del descenso. Por ahora está fuera de peligro, cerquita de la zona roja, pero sin descenso directo por ahora el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Sudamericano femenino sub-17, mañana se finaliza este torneo con los tres partidos que quedan. Los dos repechajes, en el caso de Colombia y Venezuela, a partir de las 13 horas. Y Chile va a jugar ante Ecuador a las 4 de la tarde, buscando los últimos dos cupos a la Copa del Mundo de Marruecos. La final la van a jugar a partir de las 6:30 de la tarde, Argentina y Brasil. Ambas selecciones ya clasificadas a la cita planetaria de Marruecos. Fútbol internacional, lo conversábamos recién a propósito de Alexis Sánchez y el Sevilla. Mañana, hoy comenzó en rigor la fecha 35, quedan 4 jornadas para el final de la Liga Española con el Betis de Manuel Pellegrini en la quinta plaza, clasificando a la Liga de Campeones de la próxima temporada, un puesto que quieren defender el equipo del ingeniero chileno, así lo refrenda el propio entrenador chileno de los béticos.
A ver, primero, por supuesto, mucha ilusión de poder llegar a una competición tan importante como es la Champions League. No es fácil llegar a jugarla, he tenido la fortuna de jugarla con los otros equipos españoles, así que para mí sería también un muy buen logro poder conseguirlo con el Betis después de tantos años que esté nuevamente metido en la Champions.
¿Cuál es el rival clásico del Betis, Nivaldo?
El Sevilla.
Ya.
El clásico.
Hay toda una polémica en España a propósito de las declaraciones de un dirigente del Sevilla que pidió mirar con mucha atención la actuación del Betis en los últimos partidos, porque va a enfrentar precisamente a los rivales directos del Sevilla en la lucha por el descenso. Voy a poner ojo, ¿no?
Para lo pero que... no tiene asegurada la clasificación a la
el
Champions.
El Betis todavía no, pero podría asegurarla dos fechas antes. Con dos fechas antes podría eventualmente asegurar su cupo a la Liga de Campeones. Últimas dos fechas en las que el Betis enfrenta rivales directos del Sevilla en esta lucha por no descender. Va a haber morbo, sin duda va a haber morbo en las últimas fechas de la Liga de España. Hablemos del ciclismo. Hoy se cumplió un hecho histórico, que es Vicente Rojas como el segundo chileno en participar en el Giro de Italia, en la primera etapa, 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas, allí en Bélgica. 3 horas con 21 minutos y 8 segundos marcó el chileno, terminó en la posición 108 de 184 a 10 segundos del líder, el francés Paul Magnier, que terminó, como ya decíamos, en la primera plaza. Y en el tenis, mal Portavino, que cayó categóricamente ante Cerúndolo, el argentino, 6 a 0 y 6 a 2 los parciales en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Mañana, 7 y media. Dice, más o menos, porque como se atrasan los primeros partidos, seguramente va a ser cerca de las 10, 10 y media de la mañana. Va a estar jugando Cristian Garín ante el español Alejandro Davidovich Fokina, número 23 del mundo, 104 es el chileno. De avanzar, Garín deberá enfrentar al ganador de la llave entre el ruso Andrei Rublev y el serbio Miomir Kecmanovic.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, amigo de la red Bio Bio. Semáforo apagado, General Velázquez, con la calle Arica. Acá es tremendo caos. Todos quieren tirarse. Aquí pronto esperemos que no haya algún choque para que lo puedan denunciar. Muchas gracias. Saludos, Patricio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:43 p.m.
Un ciudadano venezolano fue acribillado. Esto ocurrió en la Araucanía. Nos vamos de inmediato a tomar contacto con Radio Bio Bio de Temuco. Rodrigo Aguilera, te escuchamos.
La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en la Araucanía están investigando el homicidio de un ciudadano venezolano cuyo cuerpo fue encontrado en horas de esta tarde en la zona rural de la comuna de Padre Las Casas, en una parcela. El cadáver presenta múltiples impactos balísticos. La persona que lo había contratado fue la que dio el aviso a la policía. De acuerdo a la información que se confirma a la radio, el ciudadano venezolano asesinado estaba próximo a cumplir 52 años y su cuerpo tiene al menos 6 impactos de bala. Hay diligencias en desarrollo a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
7:44 p.m.
El Ministerio de Salud explicó que los casos de antivirus que se han conocido últimamente, estamos hablando de este caso, este crucero, ¿no es cierto?, que partió de Ushuaia en Argentina, pero donde las dos personas que iniciaron el contagio pasaron por Chile, pero no se contagiaron en Chile. Bueno, ¿qué dice el Ministerio de Salud? Que estos casos no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales.
Las autoridades detallaron que en el suelo nacional se activaron los protocolos de vigilancia y también de seguimiento preventivo. María Agramunt tiene más detalles.
Con un llamado a la calma, el Ministerio de Salud aseguró que los casos de hantavirus por transmisión interpersonal no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales. La preocupación se originó ante lo ocurrido en el crucero MV Ondius, donde 3 personas murieron por la cepa de Anta Andes, presente en Chile, y que en casos excepcionales puede transmitirse entre personas a través de contacto estrecho. Ante esto, el MinSal recalcó que no existen contagios originados en Chile y recordó que el último caso de transmisión persona a persona registrado en el país ocurrió en 2019. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llamó a la tranquilidad de la población ante la preocupación que se ha generado, haciendo un llamado también a la prevención.
Yo quisiera dejar claro que esto no es una pandemia. La gente debe estar tranquila, pero sí también saber que existen medidas preventivas y que aquí es muy importante el rol que cumple a cada persona en la prevención.
Durante esta semana, el MinSal confirmó el aislamiento preventivo de 2 ciudadanos chilenos que abordaron el crucero. Sin embargo, la autoridad aclaró que ambos se encuentran en buen estado de salud, sin síntomas y bajo seguimiento epidemiológico. El ANTA se contagia de animal a humano. Sin embargo, los recientes contagios internacionales apuntaban a un posible contagio persona a persona que alertó a la población. La infectóloga y académica USACH, Francisca Morales, se refirió a la particularidad que requiere el contacto interpersonal en este virus.
En algunos casos en Chile se han reportado transmisión de persona a persona, pero es algo más bien raro y que requiere un contacto prolongado, como muy cercano, con las personas que están infectadas, más que nada a través de las secreciones respiratorias.
En la misma línea, el académico del Departamento de Salud Pública en la Universidad de los Andes, David Torres, explicó que contagiarse de esta enfermedad viral es incluso más específico, comprendiendo los territorios en que se extienden.
Generalmente la exposición está asociada a la ruralidad y a personas que trabajan cerca de los hábitats de los ratones.
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la principal medida de prevención sigue siendo evitar la exposición a lugares cerrados o con presencia de roedores, especialmente en zonas rurales. Y reiteraron que las autoridades mantienen monitoreo permanente de los casos para evitar nuevos contagios.
Y el Instituto de Salud Pública confirmó el 5º caso de hantavirus en lo que va del año en la región de Ñuble. Corresponde a un paciente, porque llegó obviamente al hospital, de la comuna de San Carlos.
La autoridad sanitaria resaltó que la letalidad de esta patología alcanzó un 34% a nivel nacional. La información la tiene Francisca Subiabre.
Se trata de un hombre de 49 años que acudió a un centro médico el 29 de abril, luego de presentar durante una semana síntomas compatibles con el virus, similares a los de un cuadro gripal, pero de mayor intensidad, incluyendo fiebre alta y fuertes dolores musculares, generalmente sin mucosidad. La enfermedad se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente a través de sus heces u orina, y se transmite a las personas por vía respiratoria. Según la investigación epidemiológica ambiental realizada por la Seremi de Salud de Ñuble, el contagio se produjo tras la exposición a matorrales en una zona rural y al ingreso a una bodega con granos en un área residencial campestre. Jorge Carrillo, Seremi de Salud de Ñuble, reiteró la importancia de que, al acudir a una consulta médica, las personas se informen sobre cualquier acción de riesgo que hayan podido realizar y advirtió sobre la alta letalidad de la enfermedad.
Para de esta forma detectar a tiempo esta patología cuya letalidad a nivel nacional ha alcanzado un 34% durante este año.
Debido a la evolución del cuadro clínico del paciente, este fue derivado a la región del Biobío para continuar con su tratamiento.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8.
La Contraloría General de la República reveló irregularidades en el uso de viviendas fiscales destinadas como residencias temporales para funcionarios públicos.
El ente contralor constató que existen residencias que permanecen décadas bajo el control de funcionarios. En algunos casos, dichos inmuebles son administrados incluso por familiares de los propios trabajadores.
Ante este escenario, la Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a ministerios, municipios, fuerzas armadas, gobiernos regionales y servicios públicos para fijar plazos, protocolos y causales de término para viviendas fiscales y municipales.
La decisión del organismo liderado por Dorothy Pérez responde al fortalecimiento en el control de propiedades estatales, teniendo como base una auditoría realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Hubo reacciones en el mundo político. La diputada del Partido Republicano, Pat Charpentier, valoró el pronunciamiento de la Contraloría y advirtió una evidente falta de control del Estado.
Lo que existe, evidentemente, es una falla de control del Estado que se debe corregir. Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Por su parte, el militante del Partido Nacional Libertario, la militante Paulina Muñoz, dijo que acciones como la de la Contraloría tendrán como consecuencia la reducción en este tipo de abusos.
Se acabó la fiesta, se cerró la llave del despilfarro. Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde para el cual fue creado ese objeto. Ya basta de abusos, basta de aprovechamientos. Es una muy buena señal.
Luego de la instrucción de la Contraloría, el Gobierno Regional del Biobío informó una serie de irregularidades que fueron detectadas, tales como casas fiscales usadas para rentar piezas a estudiantes o familiares de una persona fallecida que se mantenía en el domicilio.
Tan solo 260 subsidios habitacionales se podrán otorgar en la región de Valparaíso tras conocerse la disminución del presupuesto que otorgó al Minbu para este año.
Expertos apuntan que esto podría generar un cuello de botella. La información la tiene Lucas Suárez.
Una preocupante disminución en el subsidio DS49 o Fondo Solidario de Elección de Vivienda tendrán las familias que aspiran a la casa propia y que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares en la región de Valparaíso. El presupuesto disponible para este año, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la resolución exenta número 685, a la cual la radio tuvo acceso, señala que se destinarán 447.000 UF a este ítem, una cifra que es muy inferior a los 1.2 millones de UF que se otorgaron en el 2025. En concreto, el bajo presupuesto considerado para este periodo se traduce en apenas 266 beneficios para toda la región, contrastando con la cifra de la Cámara Chilena de la Construcción, que para el 2025 calculaba el déficit habitacional en más de 84.000 familias, la cifra más alta después de la región metropolitana. Para el economista de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda, la situación es preocupante, dado que a su juicio se podría generar un atochamiento en la política habitacional regional.
El ajuste presupuestario puede transformarse en un cuello de botella importante para la política habitacional regional, especialmente si no existe una compensación posterior o una priorización clara de proyectos de alto impacto social. El impacto no es solo presupuestario, implica menos proyectos, más tiempo de espera para las familias y una presión adicional sobre los municipios servicios regionales.
La cifra para la región de Valparaíso va en línea con el panorama a nivel nacional, en donde la disminución total del presupuesto también ronda el 60% en comparación con el año anterior, pasando de casi 16 millones de UF a poco más de 6.000 UF en 2026. Desde el Comité de Vivienda del Mirador Faro 2 de la comuna de San Antonio, a través de su vocera Cristina Cautivo, lamentaron el retraso que podría generar esta disminución en el presupuesto para soluciones habitacionales.
Si hay proyectos que se van a ver afectados de no avanzar, una pena, que el déficit en los últimos 4 años es por el tema de las tomas. Sé que los que son prioridad en Valparaíso son para la reconstrucción de los incendios.
El panorama a lo largo del país no es distinto a lo que ocurre en la región de Valparaíso, en donde regiones como la metropolitana redujeron su presupuesto en un 73%, pasando de 2.9 millones de UF a solo 778 mil UF. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que los carteles del narcotráfico gobiernan México. Apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace su trabajo para combatirlos, Washington lo hará.
En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, Trump destacó que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.
Verán cómo continúa bajando el tráfico transfronterizo, aunque las drogas están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México y nadie más. Son los carteles simplemente quienes gobiernan, dijo Trump.
El miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, replicó a un mensaje similar diciendo que su país está actuando contra el narco y sigue abierto a cooperar con Estados Unidos. Eso incluye declaraciones que llega además en un momento delicado tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del gobierno federal mexicano. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Sobre la cocaína, las autoridades mexicanas siempre argumentan que el tráfico de cocaína de México hacia Estados Unidos se debe en gran parte a que el consumo de cocaína en Estados Unidos es de una demanda muy rentable, que bordea los 40 mil millones de dólares anualmente. Por lo tanto, es el consumo de cocaína el que debe combatir la fuerza motriz del problema. Por otra parte, el tráfico de cocaína por la frontera de México con Estados Unidos, que es de más de 3 mil kilómetros de longitud, cubriendo varios estados en cada país, es la base de la otra gran industria, que es el traspaso. Todo esto ocurre a espaldas de los estados, tanto en Estados Unidos como en México, y se constata que hay profundas fallas estructurales de control. Su desarrollo en las instituciones de ambas naciones es patente y han sido incapaces de reducir el tráfico y la demanda por consumo. En Estados Unidos, cerca del 2% de la población consumió regularmente cocaína el año 2024, y la población que ha consumido cocaína en sus vidas en Estados Unidos asciende al 10%. Significa una enormidad de dinero que fluye en una industria muy rentable, que se desplaza a través de 12 millones de personas que viven en las fronteras.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bomberos trabaja a esta hora en un incendio estructural que afecta a una vivienda de dos pisos. Esto en la comuna de Quilpué. Gloria Bamón desde Radio Bio Bio de Valparaíso con detalles.
Un incendio estructural se registra en estos momentos en la comuna de Quilpué, específicamente en la intersección de la calle Peironé con el Maitén, donde una vivienda de dos pisos está siendo consumida por el fuego. Según la información preliminar, se trata de un incendio multicompartimental que moviliza inicialmente a dos carros de bomberos, sumándose posteriormente una tercera unidad debido a la magnitud de la emergencia. Voluntarios de distintas compañías trabajan intensamente para evitar la propagación de las llamas hacia inmuebles colindantes, mientras personal de la emergencia mantiene aislado el perímetro. Producto del procedimiento se mantiene el corte del tránsito en el sector para facilitar las labores de bomberos y resguardar la seguridad de vecinos y conductores. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras continúan las labores de control y evaluación de daños en el lugar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Murió la joven de 18 años que estaba internada en el Hospital Regional de Concepción tras recibir un disparo en su casa en la comuna de Coronel.
Un ciudadano venezolano fue acribillado en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía.
El exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor, exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de corrupción.
La justicia declaró inadmisible la ampliación de querella de La Moneda que buscaba invocar ley de seguridad del Estado por el ataque a la ministra Lincolau.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología.